Popurrí. De poco, un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados.
Hola, ¿cómo va? Ayer, o anteayer, ya no me acuerdo, vi una encuesta, lo cual siempre tomo con pinzas. Recuerdo las encuestas del 23, donde a Milei le daban un lugar de tercero lejano. Y acá estamos, ¿no? Con esta realidad. Pero bueno, no dejo de prestar atención a las encuestas, que supongo, no supongo, estoy seguro, intentan manipular la opinión pública, obvio. Eso me lo enseñaron en la escuela de periodismo hace más de 40 años. ¿Qué pasa? A vos te muestran los resultados de una encuesta y de alguna manera te influencian. Te están diciendo para dónde está yendo la mayoría. Entonces, bueno, en base a esa influencia, vos vas modificando tu opinión. Está todo muy estudiado para digitarnos. Hoy con los algoritmos de las redes sociales y todo eso, olvídate, está perfeccionado. En un punto las encuestas fueron la punta de lanza de lo que hoy tenemos en los algoritmos. Bueno, vi esta encuesta y me pegué una amargura tremenda. Porque dice que, creo que es de Management and Fit, ¿puede ser? Creo que sí. Esa encuesta dice que a nivel nacional La Libertad Avanza sacaría el 40%. Es decir, olvídate de cuánto representa eso distrito por distrito en diputados nacionales. En general, en todo el país, 4 de cada 10 argentinos en condiciones de votar seguirían apoyando a este gobierno. Y entonces, viendo las noticias, viendo la vigilia de los discapacitados y sus parientes y amigos, viendo la desgracia de los jubilados, me acabo de jubilar, y ver el primer recibo de jubilación es obligarme a seguir trabajando. No voy a poder dejar de trabajar en mi vida. ¿Por qué? Porque me voy a cagar de hambre si dejo de trabajar. Lo mismo que le pasa a miles de jubilados que todavía pueden trabajar, porque este es el otro tema, que te dé el cuero, que te dé el cuerpo. Hay muchos pobrecitos que no tienen la vitalidad, la fuerza, la salud, como para poder seguir trabajando. Yo, mientras me dé el cuero, lo voy a hacer. El día que no pueda más, liquidado. No me alcanza para nada. Insisto, 4 de cada 10 argentinos, según la encuesta que comenté hace un ratito, apoyarían este régimen que pasa la tijera del ajuste por las personas más débiles, por los jubilados, por los discapacitados, por los pibes, por los pibes enfermos, por los obreros privados, los trabajadores privados y estatales, a los cuales no les permite más aumento que el que correspondería para ajustarles por inflación. Y esto viene pasando desde que se inició el gobierno de Milei, Es decir, que el retraso ya está sumando un monto importante. Y así y todo, con estas crueldades que vamos padeciendo cotidianamente en nuestros viejos, en nuestros pibes, en nuestros familiares con problemas, así y todo, 4 de cada 10 argentinos votarían al gobierno de Milei. Y entonces yo me pregunto, ¿en qué sociedad estoy viviendo? Indudablemente, esta es una sociedad que está muy dañada en conceptos que antes los teníamos muy arraigados. Históricamente, la Argentina fue fuerte en los lazos, en las redes, no las redes sociales, las redes de supervivencia, las redes de solidaridad. Esta encuesta que me hizo tanto mal, porque yo lo que me pregunto es, esos 4 de cada 10, ¿qué tienen en la cabeza? ¿En qué están pensando? Y si quizás la cabeza les funcione mal, ¿no ven a su alrededor? ¿No tienen jubilados que sean abuelos o padres o tíos? ¿No tienen parientes con discapacidad? ¿No tienen pibes cerca? ¿Viven en una burbuja como vive el presidente en Olivos, que anda en pijama todo el día? Eso es lo que me pregunto. ¿Qué mal hicimos? ¿Qué tan mal estamos haciendo las cosas que no podemos ver a nuestro alrededor? Porque ponele que seas una persona que vive sola, aislada. ¿No salís a la calle? ¿No ves a los viejos? ¿No ves a los pibes? ¿A la gente que duerme en la calle? ¿No los ves? ¿No los registrás? ¿Sos un zombi? Esa es la pregunta que me hago. Si no, nos estaremos convirtiendo en una sociedad zombi que no registra nada y que lo único que quiere es morder cuellos, oler sangre, como los zombis, como Drácula. No quiero decir como el presidente, porque ya él mismo lo dijo. Soy cruel, dijo. Y no se nos movió un pelo. No cambiamos nuestra indiferencia ante una persona que debería representarnos, que debería contenernos, que debería procurar lo mejor para sus conciudadanos. El tipo declara, soy cruel y no pasa nada. Se mueren casi 100 personas por un medicamento contaminado y el ministro de Salud sigue sentado en su silla y el gobierno lo justifica. No pasa nada. No nos cambia nuestra indiferencia, no nos saca de esa apatía. El presidente se burla de un pibe con autismo. Un juez, cara dura, le da la razón al presidente. En las redes lo insultan, le dicen barbaridades a ese pibe, pobrecito. Ian Moche, te mando un gran abrazo, querido. Barbaridades, le dicen. No pasa nada. El presidente encabeza una estafa con una criptomoneda trucha. Adivina. Claro, no pasa nada. Si esto hubiera ocurrido durante un gobierno con otro color político, hablemos de que no tenga esta tendencia, ¿eh? radical, peronista, izquierdista. Yo te aseguro que los buitres mediáticos, los buitres judiciales, no lo hubieran dejado avanzar. A este tipo le perdonan todo. Lo único que le falta, al presidente, a su hermana, al otro Santiaguito que maneja a la CIDE, lo único que le falta es agarrar al pibe, ya que lo tenemos como ejemplo, es agarrarlo al pibe y cagarlo a trompadas delante de una cámara de La Nación Más o de TN. ¿Y sabés qué? Tampoco va a pasar nada. Estamos como con metástasis mental. ¿Qué nos está pasando? La única reacción, no reacción que tenemos es no ir a votar. ¿Y con eso ya está? ¿Con eso ya está? ¿En serio? Hemos luchado, hemos trabajado mucho para tener esta democracia y ahora yo estoy sintiendo que nos están fallando, nos estamos fallando a nosotros mismos. No estamos cuidando la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. La democracia es que todos estemos un poco mejor cada día. Y todos los ejemplos que te di indican que cada día estamos un poco peor. Cada día se pierden más empleos, cada día aumentan más los precios y cada día los salarios se quedan más rezagados. Sufren nuestros viejos, sufren nuestros pibes, sufren nuestros hermanos con problemas. Sufre un pibe autista que sigue sufriendo bullying mientras el juez le sigue dando la razón al presidente. Bueno, yo me resisto a aceptar que todo esto siga como si nada, ¿eh? Lo voy a seguir diciendo, lo voy a seguir denunciando, me voy a seguir indignando ante todas estas barbaridades que se hacen desde el poder con la complicidad de otros poderes que se hacen los otarios mientras van juntando favores, dinero o quién sabe qué es lo que están transando para bancar al gobierno más patético de la historia argentina.
Identidad barrial. Identidad barrial. Nuestros lugares, nuestras historias. Identidad barrial.
Se sabe que el barrio de La Floresta nació cuando llegó el tren a mediados del siglo XIX. Pero ¿cómo era esa zona antes de la Revolución de Mayo? Y estamos hablando mucho antes, en los siglos XVI y XVII. Según cuenta el historiador Arnaldo Cunieti Ferrando, el límite de la ciudad por aquel entonces era lo que hoy conocemos como Avenida La Plata. Desde allí hasta el pueblo de San José de Flores había montes, espinillos y animales salvajes. Desde el fondo del barrio de Flores o el pueblo de Flores en aquel momento, es decir, donde hoy está el cementerio de Flores, si uno miraba hacia el oeste, se iba a encontrar con la Isla del Pozo. Ese es el nombre más antiguo registrado para las tierras al oeste del actual San José de Flores. De esta denominación hay registros del año 1588. La denominación isla se utilizaba entonces para señalar las formaciones de tipo boscoso. Nuestra isla del Pozo, entonces, era una arboleda muy visible desde lejos. Esta es la referencia más remota sobre el barrio de Floresta y sus inmediaciones, que se remonta a más de 400 años atrás, apenas un siglo después de la llegada de Colón a América.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad.
¿La probó? ¿Qué espera? Pruébela y...
Tomar el gustito a Fanta, naranja bien Fanta, descubra la diferencia. Tomen el gustito a Fanta, ahora es más naranja, más Fanta y como encanta.
Fanta es el gustito para mamá y papito y para los chiquitos.
Naranja Fanta, qué rica es, da gusto tener sed, pruébela y... ¡Qué diferente es con Naranja Fanta!
¿De qué hablamos?
¡Cállate, no empeores la situación!
Seguimos en Popurrí de Poco un Todo, seguimos en la AM1010, Onda Latina en duplex con la bocina radio y en triplex por el Facebook. Nuestro teléfono 11-6127-7200 y el próximo sábado en el Corralón de Floresta se va a volver a proyectar Yala Yala. ¿Qué significa Yala Yala? Dale, dale. Es una película hermosa. Yo la vi cuando se estrenó en el cine Gomont. Estoy hablando de hace 7 años, más o menos, creo. Uno de sus directores es el vecino de Floresta, Fernando Romanazo, y con él vamos a estar hablando porque se vuelve a proyectar Yala Yala en el barrio, en la casona de la Plaza del Corralón. La proyección de Yala Yala será el sábado 23 de agosto, el sábado que viene, a las 18, en la casona de la Plaza del Corralón, Avenida Gaona 4660, y habrá cine debate después de la proyección con nuestro amigo, nuestro vecino Fernando Romanazo, y con Haidar Milhem, que es periodista internacional. Así que va a ser muy interesante. Lo de Palestina, la verdad que nos duele a todos y va a ser muy lindo volver a ver esa película y poder charlar con quienes estuvieron recorriendo aquel territorio antes de este desastre que nos duele aunque ocurra lejos. En un ratito, entonces, voy a estar charlando con Fernando Romanazo sobre su experiencia. Yo ya lo entrevisté antes de que se estrenara la película, pero bueno, ahora ha cambiado muchísimo todo el panorama de la Franja de Gaza, de Palestina, y él que anduvo por aquel territorio, lo recorrió, charló con la gente. Se hizo viral una participación de Fernando en un streaming, creo, en una radio, porque transmitió con mucha emoción cómo era haber compartido momentos cotidianos con los palestinos. En un ratito, entonces, charlamos con Fernando Romanazo sobre Yala Yala, Dale Dale, y la actualidad de Palestina.
Popurrí XL.
Un paseo musical
que incluye visitas guiadas a la realidad.
Con Claudio Sorrentino en vivo, de lunes a viernes, de 15 a 19, en La Bocina Radio.
¿Estás seguro que ese es el camino?
Sí, señora.
Bien. Toque bocina.
Pero señora de portaviene, no hay nadie en el camino.
No importa. La bocina es mía. Me gusta la bocina. Toque.
Revista La Bocina. Gratuita, pero no barata. Vive, sueña y se distribuye por Floresta, Vélez Sarsfield, Villaluro, Monte Castro, Villarreal y Versalles.
Tapas, notas, entrevistas, fotografías y datos en labocina.info/revista.
Revista La Bocina. Gratuita, pero no barata. Periodismo vecinal independiente desde 1986.
Popurrí. Popurrí. De poco un todo.
Ya estamos en línea con Fernando Romanazo. Fernando hizo varias películas que tienen y no tienen que ver con Floresta, pero que sí tienen que ver. Por ejemplo, De los Barrios Arte y Yala Yala, una película que la fue a grabar a Palestina, una tierra que está siendo hoy castigada por la guerra. Y en unos días Fernando va a estar dando una conferencia, primero presentando la película Yala Yala, que creo que es del 2018, y después un cine debate. ¿Cómo va, Fernando?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, bien. Acá estoy en Paraná pasando la película justo, y bueno, ya el sábado voy a estar ahí por el barrio.
¡Qué bueno! ¿Seguís usando la camiseta de All Boys con la franja negra en el medio?
Estás manchada esa, la tengo guardada, pero sigo usando.
Bueno,
otras. Bueno,
es lindo hablar de esos recuerdos para pasar a hablar de Palestina. La verdad que es trágico lo que están viviendo allí, ¿no?
Sí, sí, ya es trágico para la humanidad.
Totalmente.
O sea, ya cuando un genocidio se ve, no hay forma de no verlo. Y la particularidad de que hoy en día lo vemos casi en vivo, o sea, las imágenes que nos llegan son horroríficas. Entonces, es algo que como seres humanos nos afecta y tenemos que tratar por los medios posibles que se termine, ¿no? Que la gente pueda vivir en paz.
¿Y cómo estás viendo estas maniobras que está haciendo Trump?
No, bueno, es nefasto. O sea, de hecho, todo lo que está haciendo Israel sin el apoyo de Estados Unidos no lo podría hacer. Sin el apoyo de Europa y Estados Unidos, básicamente son cómplices del genocidio de la misma nivel de responsabilidad que Netanyahu. O sea, son gente que le importa más el negocio o cuestiones personales que la vida humana. Realmente no le importa ni las vidas humanas de sus propios habitantes. Hablo de cualquiera de los que hablamos, ¿no? De Trump, de Netanyahu, sí, sí. O de que se le muere la gente con fentanilo, se le muere la gente, no importa. Lo que importa es el negocio.
Claro.
Y encima, gente que no tiene problemas económicos, ¿no? O sea, es un negocio por poder, no otra cosa.
Quieren más y más los tipos. A mí me asustó cuando vi el proyecto de Trump para Palestina, que lo había convertido en un gran shopping. Yo digo, pero ¿cómo puede ser?
Sí, sí, sí.
¿Cómo puede ser que una persona, digamos, con poder, bueno, Trump debe ser uno de los más poderosos del mundo, se pueda proponer eso en una tierra que él no tiene nada que hacer ahí?
Exacto, exacto. Y hoy o ayer ya redobló la apuesta. Dice que ni siquiera va a comprarlo, o sea, lo va a tomar, lo va a agarrar. O sea, y la periodista le pregunta, ¿con qué autoridad? Con la autoridad de Estados Unidos.
Tremendo.
O sea, es un déspota, es un fascista, total. Es eso.
Sí, total. Bueno. Y a ver, cuando vos filmaste Yala Yala, eran otros tiempos, un poquito más tranquilos. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Sí, bueno, lamentablemente Israel no tiene acostumbrado a cada tanto que bombardea a Palestina y en esa época, entre filmación y filmación, sucedió. De hecho, un compañero nuestro que trabajaba con nosotros lo mató el ejército israelí en el medio, cuando volvimos ya no estaba. Bueno, tremendo. Esto viene de hace muchísimos años atrás, o sea, la ocupación de Palestina es del 48, así que imagínate la cantidad de masacres que hay. Lo que pasa es que ahora se intensificó de una manera abismal y la novedad, ponele, es que lo estamos viendo en vivo casi. O sea, es como las imágenes nos llegan horas después que sucede y ya no se puede tapar los que está haciendo. Entonces esa es la gran diferencia. Porque nosotros cuando fuimos nos enterábamos de cosas estando ahí en vivo, y después cuando volvíamos por ahí nos enterábamos, no sé, a la semana, al mes, o cuando salía un documental,
claro,
al año, dos años. Ahora es todo el tiempo, ves las redes y es en vivo, entonces no se puede ocultar, y la diferencia es esa la que vemos, porque después las atrocidades siguen siendo más o menos las mismas, por ahí sí intensificada a un nivel de como que ya la limpieza étnica, o sea, la limpieza de borrar a los palestinos ya es como una orden.
Es tremendo. Yo alguna vez publiqué algo en contra del Estado de Israel y fui atacado por clientes que eran judíos y me dijeron, a vos no te publico más. Bueno, una cosa es el Estado de Israel y otra es lo que piensa la comunidad judía, que vemos que incluso dentro de Israel se manifiesta en contra de todo este ataque que está haciendo Netanyahu.
Sí, sí. Igual, viste, durante años lo que sucedió con Netanyahu es que cada vez es más fascista, pero sus contrincantes son aún más fascistas. Entonces por ahí los militantes de derechos humanos o cuestiones de seres humanos que están en contra de cualquier tipo de barbarie en Israel fueron súper perseguidos, entonces no podían, si te organizás no podías ni siquiera estar en Israel.
Claro.
Entonces la organización más grande de judíos antisionistas no está en Israel porque es muy difícil, ¿viste? Por la persecución que tienen.
Claro.
O sea, nosotros, imagínate esto que promete Milei acá en Argentina, ¿no? Y dice tan abiertamente que hay que exterminar esto. Imagínate que lo lleve a cabo, sería muy difícil ser opositor abiertamente.
Claro, claro.
Y es lo que sucede, digamos. Entonces, si bien hay algunas facciones que están en contra de la limpieza étnica de Gaza, después por ahí no hacen mucho por frenar realmente la limpieza étnica en general de los palestinos. Entonces tenés ciertos sectores minoritarios, hiperminoritarios, que sí, pero son perseguidos políticamente, y el resto de la sociedad también es media... que miran para otro lado hasta que no pueden más, digamos, porque la situación te lleva puesto, porque realmente, o sea, estás siendo, a los ojos del mundo, estás haciendo lo mismo que los nazis en su momento.
Claro, entonces, sí.
No puedes quedarte callado.
Sí, sí, yo vi una imagen, creo que de la televisión turca, sobre un paneo de lo que era una ciudad en Gaza. Es impresionante, es tierra arrasada.
Sí, sí.
Borraron todo.
Claro, lo que está sucediendo es inimaginable en cuestiones de la actualidad. No se puede creer que esté sucediendo eso. Con toda la tecnología, con todos los recursos, con todas las cuestiones que uno puede decir, bueno, si pasa tal cosa puedo utilizar. No. Estamos hablando de... Han tirado tantas bombas por no sé cuántas veces más que la bomba de Hiroshima y Nagasaki.
Sí.
O sea, están a un nivel de destrucción que difícilmente puede ser empatada con todas las guerras juntas que tuvimos. Es impresionante.
Impresionante.
En un lugar chiquito, ¿no?
Sí,
hiper chiquito.
Sí. Bueno, y vos, cuando filmaste Yala Yala, ¿en qué año fue?
Nosotros fuimos justo en el Mundial de 2014.
Ajá.
Después volvimos, que en el medio estuvo el bombardeo, no me acuerdo si se llamaba Plomo Fundido o alguno de esos, porque le ponen nombre encima.
Sí.
Después volvimos al otro año, fines de 2015, 2016, y bueno, como bien dijiste, estrenamos el 2018, la primera vez que estrenamos fue allá, y bueno, ya después no pude volver nunca más.
Ajá, bueno, y vos contabas historias de Yala Yala que tenían que ver con el fútbol, digamos. Recuerdo un señor que llevaba estadísticas del fútbol europeo a mano, ¿no? No con Excel.
Sí, sí.
¿Y volviste a tener contacto con esa gente durante este conflicto?
En estos últimos momentos no. De hecho, ahora que me lo nombrás, tendría que comunicarme con él a ver cómo está. Sí, con otras personas, los protagonistas del documental, digamos, sí he tenido contacto. Justamente uno de los protagonistas, que es el jugador profesional de fútbol de la selección, es de Gaza y, bueno, hace una semana y media fue bombardeado su familia. Estuvieron, hirieron a sus sobrinos y a su hermano y su hermana. Por suerte sobrevivieron, están bien, digamos, en cuestión de las heridas, pero sí no están teniendo comida, hay muy poca comida y es carísimo. Entonces empezamos a hacer una campaña, por eso estamos pasando la película. Estamos haciendo una campaña para juntar plata para mandarle para que puedan comer. O sea, estamos hablando de que tienen más peligro de morir por inanición que por las heridas de un bombardeo, que si ves las fotos de las casas como quedó, decís cómo sobrevivieron, pero bueno, por suerte sobrevivieron.
Sí, y el otro tema es que se convocaba a repartir comida en centros de distribución que después eran bombardeados, una locura total, ¿no?
Sí, básicamente es como ver una serie esta de, ¿cómo es? Los Juegos del Hambre.
Claro.
O sea, te dicen, te citan en un lugar que encima... vos imaginate, son 2,5 millones de personas y 4 puntos de distribución. O sea, ponele que existes 500,000 personas en un lugar.
Claro.
¿Cómo haces para repartir comida? No hay forma, digamos. Y bueno, para controlar a esa muchedumbre, lo que tienen, la mejor idea que tienen es tirarle tiro al azar, tirarle granadas. O sea, te matan por ir a buscar comida y no te queda otra. O sea, las familias van rotando a la gente porque no hay muchos que no vuelven, es así.
Sí.
Es tremendo.
Bueno, hace poquito se hizo viral un video tuyo que estabas en un, no sé si en un streaming o en un programa de radio, donde contabas una experiencia tuya. ¿Te recordás de esto?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, la experiencia esa es como muy vivida en todos los ámbitos. Me pasó en muchos lugares que esto que hablamos del fútbol, ¿no? También
sí.
¿Por qué elegimos el fútbol? Porque los palestinos, la principal resistencia que tienen es la vida, o sea, es vivir. Entonces, ante cualquier actividad que hacen, lo viven a pleno. Esto que siempre decimos, hay que vivir el momento... No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y al final terminamos haciendo la plancha.
Total.
Bueno, ellos lo tienen muy en claro y bueno, no, en cada acto que vos estás con ellos te llevan a tratar de disfrutar el momento, ¿no? Siempre antes de cualquier negociación, antes de cualquier tipo de trabajo... se sientan, te dan un té, te hablan, te charlan, te preguntan como ser humano que son a tu ser humano que sos y te hacen sentir bien. Entonces, esto de vivir el momento, de vivir la vida, se expresa diariamente y en vivo, ¿no? Entonces, ahí es donde decís, che, qué mal que hago en algunas cosas de... Se dice procrastinar.
Procrastinar.
Sí, y bueno, apreciar la vida creo que es fundamental. Y también por los que no pueden, ¿no? Porque por más que vos quieras tener esa actitud, pero si no tenés que comer, es muy difícil. Y cuando tenés para comer, bueno, apreciarlo. Apreciar que podemos comer, apreciar por los que no pueden, digamos. Bueno, y eso fue una de las enseñanzas que en lo cotidiano, pero en lo cotidiano de lo más mínimo, te van... que no es que ni siquiera que te lo dicen, sino que lo viven. Entonces como que lo vas impregnando. Se te va impregnando.
Es muy lindo, es muy fuerte, porque nos hacemos problemas acá en el barrio por cada pelotudez que vos decís, bueno, no, por fin hay alguien que nos transmite, digamos, algo profundo en esta etapa que estamos viviendo de la humanidad, donde todo es banal, es rápido, se consume fácil, ¿viste? Pero bueno.
Claro, pero vos fíjate que obviamente los problemas existen, no hay que hacerse el gil, no es mirar para otro lado, sino lo contrario es, está el problema este, pero si vos no disfrutás, porque los momentos que más nos quedan en nuestra memoria, en nuestra vida, son momentos simples.
Total.
Por ahí sí, quizás un campeonato de algo es ponerle, pero
claro, que no es tan simple. Claro, que cuesta, ¿no?
El momento que vos apreciás muchísimo es el abrazo con tu viejo, el ir a la plaza, la comida en familia,
una
el
sonrisa, abrazo
a un amigo.
Claro, claro.
Sí, son pequeñeces y esas cosas por ahí decís, che, no lo estoy apreciando tanto. Entonces ahí sí, el mate.
Sí, ¿no? Compartirlo.
Tomar un mate con amigos.
Claro.
Es genial.
Y vos esa enseñanza la encontraste a miles de kilómetros de tu casa, en Palestina, y allá en Palestina, ¿saben de Albois? ¿Qué es Albois para los palestinos?
Ahora sí, nosotros cuando fuimos, yo le mostraba, viste, que teníamos teníamos una bandera gigante que tenía el mapa de Palestina, bueno, le mostraba eso y fuimos viendo, haciendo hinchas de a poco. Y bueno, y después, durante años siempre estuvimos ahí ligados con la bandera palestina, siempre en la tribuna, y bueno, noticias que fueron surgiendo, que bueno, el que es futbolero se entera, pero no tiene ni idea de ni en qué categoría estábamos, pero bueno.
Sí, y ¿cómo viviste el problema que hubo cuando se jugó al Boys Atlanta?
Bueno, es otra persecución, si bien no hay que hacerse el gil y no hay que decir cosas que no son, o sea, la discriminación y las canciones que hay en las canchas de fútbol son malísimas.
Sí, total.
O sea, no son para nada amigables.
Son primitivas, bueno, digamos, cuestión, ¿no?
Sí, primitivas, xenófobas, racista, machista, bueno, todos los istas que se te ocurra en las tribunas son así. No digo que seamos los únicos tampoco, o sea, no voy a martirizar. Pero bueno, sabemos que eso que hay que cambiarlo y modificarlo, pero después reivindicar al pueblo palestino, luchar por el fin de un genocidio, pero eso lo reivindico, pero siempre.
Sí, o sea, sí.
Como que no. El tema es que, como el fútbol es tan importante, lo utilizan para el otro lado, ¿no? Para el lado del capitalismo, para el lado del consumismo, para el lado del individualismo, que es lo contrario a la esencia del fútbol.
Claro.
Justamente es lo social, lo colectivo, lo que necesitar al otro y el ayudar al otro. Entonces la solidaridad con un pueblo que está siendo oprimido es esencial, pero no te lo permiten. Entonces ahí fuimos multados, fuimos un montón de gente prohibida ir a la cancha, multa, no nos dejaron ir dos partidos con gente. Todo por un dron con una bandera palestina, porque lo que sucedió afuera fue afuera. No tendrías por qué castigar al club.
Claro,
claro. Pero bueno, es así, sabemos que son... No le gusta que el fútbol se meta en política justamente por eso, ¿no? Porque es un movimiento social muy importante.
Sí, pero es raro porque cuando conviene la AFA sí se involucra en política. O sea, maneja sus propios códigos, digamos.
Es lo que te digo, o sea, se involucra en políticas que ellos quieren. Vos fíjate lo que pasó con Ucrania y Rusia.
Tal cual.
Automáticamente expulsaron a los rusos de las copas y de cualquier competición. Sí. Israel no lo tocan. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué vara opinás?
Tal cual, tal cual.
Por ejemplo, nosotros siempre reivindicamos nuestra soberanía en Malvinas, ¿no?
Sí.
Y lo hacemos en las canchas, en las camisetas, todo. Y bueno, ¿por qué no se puede hacer por la soberanía de los palestinos?
Total, sí.
O sea, ¿cuál es la diferencia?
Sí, es lo mismo. Exactamente claro. Lo mismo. ¿Cómo van tus proyectos? ¿En qué andás? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, lamentablemente el cine está siendo atacado por todos lados y vaciado del Instituto de Cine, está siendo vaciado, sí, a un nivel casi que se producen el 10% de las películas que se producían hace un año, dos años. Entonces, en cuestión de producción, tengo que terminar una edición de una película y quedó y tendría que estrenarla el año que viene.
Ajá. ¿Sobre?
Y después...
¿Sobre?
Se llama Jujuy Originario Metalero.
Ah, qué linda, sí, tuve noticias de eso, sí.
Sí, es sobre, bueno, cuatro personas vinculadas al heavy metal con rasgos y descendencia de los pueblos originarios y que utilizan el...
Qué linda mezcla,
Sí, que utilizan la música para reivindicar sus tradiciones y defender la Pachamama, el agua, ¿no? Sus territorios.
Qué bárbaro.
Esa sería como la idea, la película que tengo que hacer. Tengo que terminarla. Después estamos pasando El Agrónomo, que todavía está en cartelera en cine, sí, que es una ficción que dirigió Martín Turnes y la produje yo. Él está en Córdoba en este momento haciendo la gira y yo, bueno, sigo con Yala Yala acá en Paraná, Santa Fe ayer, y bueno, ya vuelvo para Buenos Aires mañana.
Bien, y vas a estar entonces el sábado en la casona de la Plaza del Corralón.
Sí, en el Corralón, ahí en Floresta. No me acuerdo si era a las 17 o 18.
A las 18. A las 18. Sábado, bien, sábado bien. 23 de agosto en Avenida Gaona 4660 a las 18. Con Fernando Romanazo, que es con quien estamos hablando, y Haidar Milhem, periodista internacional.
Sí, que es del barrio también.
¿Del barrio también?
Sí, es del barrio también.
Muy bien. Bueno, ¿y qué van a hacer ahí?
Bueno, vamos a dar, obviamente, la película. Haidar es analista internacional y va a dar un contexto más geopolítico.
Ajá.
Y bueno, y yo voy a hablar de mi experiencia y un poco de lo que vivimos filmando la película y bueno, ver que entre todos, ¿no? Porque es una charla, tampoco es una exposición. Qué se puede hacer, ¿no? Qué podemos hacer desde Argentina, más con abiertamente nuestro presidente apoyando este genocidio. Bueno, tenemos una responsabilidad enorme sobre eso y bueno, ver qué se puede hacer desde nuestro territorio de Floresta, ¿no?
Claro. Bien, bueno, ahí estamos entonces. Esto será el sábado, para que perdí ahora el link, el sábado 23 de agosto. A las 18, Avenida Gaona 4660, exhibición de Yala Yala con Fernando Romanazo, que es uno de los directores, y Haidar Milhem, que es periodista internacional responsable de países árabes e islámicos de la Simón Bolívar. Bueno, Fernando, la verdad, me queda por preguntarte lo último, que sería... Vos hiciste todas las películas que vi yo, ¿no? De los Barrios Arte, Yala Yala, y ahora esta de los Metaleros Jujeños. ¿Cuál es el hilo conductor entre las tres?
Utilizar un tema que parecería banal para profundizar algo más político-social.
Ajá.
En el caso del fútbol, hablar sobre una ocupación, hablar sobre los derechos humanos, en el caso de la pintura, cómo desarrollarse como ser humano también, ¿no? O sea, cómo el arte transforma y nos transforma.
Es resistencia el arte, digamos.
Exactamente, y por eso hago arte también, ¿no?
Qué lindo, hermoso.
Es eso, vos lo dijiste, es el arte de la resistencia y la resistencia del arte.
Bien, ¿y los jujeños? ¿Los metaleros
jujeños? Lo mismo, es exactamente lo mismo, utilizar la música como un acto de resistencia y reivindicación de sus ancestros y de sus tradiciones.
Ajá.
Y la defensa del agua. Es eso, es como algo musical, en este caso la parte artística de la música, te ayuda también a resistir. O sea, siempre, mira, ahora viendo las películas como el arte siempre está metido en todo.
Totalmente. Y eso es lo que algunos no entienden. Porque a mí me dicen, no, Francella es para hacerme reír. Pará, Francella te está vendiendo un chamullo detrás de esto, ¿no?
Y bueno, lo mismo pasaba con Palito Ortega, lo mismo pasaba en la época de la dictadura con cuestiones de mira para otro lado, que también funciona, el arte funciona para todo, digamos,
claro,
¿no? O sea,
sí.
La propaganda nazi también hacía arte.
Totalmente, y por nuestro lado lo tenemos a Capusotto, que es un dignísimo representante, claro, de nuestras ideas.
Exacto, exacto. Y con buena, digamos, predisposición en crítica, ¿no? Porque es totalmente ácido.
Sí, por eso. Así que bueno, nos estaremos encontrando con Fernando Romanazzo en la Casona del Corralón el próximo sábado 23 de agosto a las 18. Fernando, ¿querés agregar algo más sobre Palestina? ¿Qué tendríamos que saber que no dijimos?
Bueno, principal y ante todo es que empecemos y no dejemos de hablar de Palestina y exigir que se detenga este genocidio. Que no te enreden ni te digan cosas, ni te digan cualquier cosa. Lo primero que tenemos que lograr es que paren de matar gente. Después que paren de matar gente, empecemos a ver como la letra chica. Uh-huh. Pero como seres humanos tenemos que decir, respetémonos como seres humanos. O sea, no podemos entablar un diálogo mientras están masacrando a niños y están dejando de morir a todas familias enteras. No se puede hablar de ningún tipo de resolución cuando te están masacrando un pueblo. Entonces, primero paremos esto. Y después, bueno, empecemos a ver soluciones entre todos, y especialmente que las soluciones vengan de la gente que pueble y habite el lugar, ¿no? O sea, respetar la autodeterminación de los pueblos, lo sabemos muy bien, ¿no? Como argentinos,
sí,
como
por
revolucionarios,
supuesto. Claro.
Que nos independizamos, es fundamental y nuestra historia nos obliga a respetar eso. Entonces, bueno, pero eso es un segundo estado, ¿entendés? Un segundo paso, sí, porque sí. Lo principal es que se pare. No podemos permitir que se siga cometiendo un genocidio en vivo. Como seres humanos, se lo pido a todos que exijamos y visibilicemos y pidamos que se pare esto. Y bueno, con todas las medidas que tengamos que hacer para que se pare, ¿no? O sea, económica, de denuncia, bueno, hay un montón de cosas que, bueno, esto por ahí siempre lo hablamos en las charlas de las proyecciones, que hay acciones civiles pacíficas que podemos hacer que sí le tocan el bolsillo a los capitalistas, entonces ahí empiezan a ver un poquito más de preocupación de que esto no puede pasar así tan fácilmente.
Claro. Y bueno, la última seguro. Vos que andás recorriendo por el interior con Yala Yala, ¿cómo es la recepción? ¿Qué piensa la gente?
Y mirá, lo que está sucediendo ahora es que la indignación y la angustia que genera las imágenes que vemos todos, porque las vemos todos, por más que quieras mirar por otro lado, generan un interés en esto, ¿no? En por más que no tengas mucho conocimiento en la historia, por más que no tengas mucho conocimiento en lo que es la historia palestina o cómo comenzó esta nueva masacre, sí te indigna y sí querés que pare esto, ¿no? Que no suceda esta masacre. Entonces eso permite empezar a hablar, y eso es buenísimo, que podamos unir gente que esté capacitada desde la historia, desde la política, con experiencias de vida, ¿no? Con experiencias de ser humano, que es lo que por ahí nos identifica más y nos podemos poner en el lugar del otro mucho más fácil. Porque por más que tengas la razón desde la historia y cuestiones legales, son cosas técnicas. En cambio, en cuestiones humanas es mucho más fácil decir, no, esto no es posible, no se puede. Entonces, parémoslo.
Claro.
Y ahí, por ahí es donde viene las charlas, vengo viajando y hablando con la gente, y es eso, ¿no? Es como que la indignación, ojalá que lleve a una acción colectiva que frene esto. De hecho, ya se está viendo en el mundo muchísimo más acciones,
sí,
colectivas.
Sí, sí.
para frenar todo esto. Ojalá que funcione, pero desde el corazón lo deseo.
Totalmente, y yo coincido. Bueno, Fernando Romanazo, director de cine, vecino de Floresta, creo que es hincha de All Boys, no sé, me parece. Bueno, Fernando, nos estaremos encontrando el próximo sábado, entonces, en la proyección de Yala Yala en la casona del Corralón de Floresta. Te agradezco muchísimo, sí.
Buenísimo, los espero ahí en Gualeguaychú y Gaona, básicamente.
Sí, señor.
Ahí los esperamos a las 6 de la tarde y bueno, esperemos que venga mucha gente y compartir ahí un rato.
Bueno,
y abrazo grande, muchas gracias por el contacto.
Antes que te vaya, me tenés que pasar el contacto del que vive en Floresta, del periodista que vive en Floresta. Así le hacemos entrevista.
Dale. Ahí después te lo paso.
Dale, abrazo.
Dale. Nos vemos, chao, gracias.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad.
El BW1500 conduce a todos los caminos porque anda y anda y anda. BW1500, una garantía sobre ruedas para la gente que anda y anda y anda.
¿Por qué no te modernizás un poco?
Chicos, podemos chequear antes que salga al aire a ver si podemos tener un retorno un poco más adecuado.
Popurrí. De poco un todo.
En la ciudad más rica del país, por lejos, y una de las más ricas de América Latina, la ciudad de Buenos Aires, tiene a uno de cada tres habitantes sin acceso al agua potable. Lo denuncia la integrante del movimiento La Ciudad Somos Todos, María Eva Kutsovitis.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, nosotros en el sur de la ciudad tenemos que uno de cada tres habitantes habita en una villa, en un asentamiento sin acceso formal al agua. En el sur de la ciudad tenemos duplicada la mortalidad infantil respecto a lo que pasa en Núñez y tenemos reducida la esperanza de vida 10 años respecto a lo que pasa en Núñez. Y mientras en la ciudad de Buenos Aires, en promedio, uno de cada cuatro habitantes supera los 60 años de edad, en el caso de Villa 20, un barrio que tiene 100 años de historia, ¿sí?, un barrio centenario de la ciudad que está en el sur de la ciudad, en la Comuna 8, en Lugano, ahí recién uno de cada 25 supera los 60 años de edad. Entonces, la verdad es que luego de muchísimos años de exigirle a la empresa AISA que revea el marco regulatorio para garantizar el servicio en las villas, logramos una disposición en donde por primera vez AISA iba a ejecutar obras de agua y de cloaca e iba a operarlas dentro de las villas bajo determinadas condiciones. Eso fue un enorme avance. Por supuesto que la modificación del marco regulatorio que por decreto nos propone el gobierno nos hace retroceder en conquistas que hemos logrado. Por eso es que es absolutamente regresivo.
Muy interesante lo que plantea María Eva, y yo en otra ocasión quiero ampliar más sobre esto, pero me parece que hay una parte importante de la ciudad que estamos invisibilizando. No nos interesan las villas a muchos porteños, y las villas son parte fundamental de la ciudad de Buenos Aires, nos guste o no. Aunque hoy le querramos poner barrios populares, las villas siguen siendo villas. Los mapas de la ciudad, viste el que cantaba Castillo de los 100 barrios porteños, bueno, no tiene 100 barrios, tiene menos, creo que tiene 48. Pero en el mapa de los barrios de la ciudad no están contempladas las villas, que cada una tiene el nombre que le quisieron poner sus habitantes. Bueno, tratamos de taparlos, de borrarlos, de que no ver que existen. No queremos enterarnos de su realidad, pero también son porteños, ¿eh? No importa si vinieron de Paraguay, de Entre Ríos, de San Juan, no importa. Son porteños. Así que alguna vez en CABA vamos a tener que encarar esta reforma para actualizarnos a la realidad de la ciudad en que vivimos y tratar de hacerla más justa. ¿Cómo es que un tercio de los habitantes de la ciudad más rica del país no tiene acceso al agua potable? ¿Cómo es eso? Bueno, se me acabó el tiempo. Con la producción general de Claudio Rivolta, ¿quién les habla? ¿Quién les habla? ¿Boludo? ¿De quién va a ser? ¿Son oídos? Claudio Sorrentino los invita cordialmente a participar del próximo Popurrí de Poco un Todo, por aquí, por la AM1010 Onda Latina y por aquí también, por la Bocina Radio. Si te quedás con ganas de más, venite para la Bocina Radio, que estamos de lunes a viernes de 15 a 19 con Popurrí XL en vivo. Chau, suerte.
Popurrí, de Poco un Todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados. Con Claudio Sorrentino. Popurrí, de Poco un Todo.